Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
Cuando son las 8 y 42 de la mañana, recibimos en Punto de Encuentro a Pablo Intamuso, el director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, un gusto andar por acá.
Bueno, placer tenerte con nosotros esta mañana. Igual. Hay mucho para hablar, ¿eh? Pero comencemos por la inteligencia artificial que va a empezar a utilizar la comuna en el tránsito el año que viene. Anunciaron eso y también van a implementar otras acciones para mejorar la circulación en zonas de Montevideo donde se producen recurrentes congestionamientos de tránsito. ¿En qué lugares de la capital se va a utilizar? ¿Cuáles son los cruces más críticos o las calles más críticas?
Mira, ahí tenemos, mediante una herramienta relativamente nueva que se desarrolló durante este año, que está pública, yo invito a visitarla en el Observatorio de Movilidad de la página de web de la Intendencia de Montevideo, podés acceder. Es una herramienta muy interesante porque lo que nos pinta de rojo, de alguna forma, nos muestra el mapa de calor de cómo está la congestión en la ciudad. Con esa herramienta que nosotros pudimos lograr mediante datos de Waze, datos del STM, o sea, del Sistema de Transporte Metropolitano, y datos de nuestros sensores del Centro de Gestión de Movilidad, que son unos 400 sensores que tenemos por toda la ciudad. Todo eso se consolidó en esta plataforma y eso es lo que nos muestra es en dónde estamos teniendo los problemas de congestión, los pinta de rojo, cuando uno lo ve, uh-huh, es bien claro. Sobre ese mapa, nosotros identificamos 10 zonas en la ciudad, 10 áreas, que son las que vamos a intervenir. Con tecnología, o sea, con tecnología, sí, con inteligencia artificial, como bien decía, por ejemplo, Tres Cruces y Nuevo Centro, van a ser los dos lugares donde vamos a usar esta metodología.
La zona de la entrada de las terminales y los shoppings ahí.
Exacto. Tres cruces, todo Tres Cruces, o sea, sí, de Canaro hasta Goes, básicamente.
Sí, ahí va.
Boulevard Artigas, toda esa franja. Y después, primero ese, y después vamos a ir a Nuevo Centro.
Centro, en la rotonda.
Toda la rotonda, exactamente. Que ahí también es un lugar que
de mucho congestionamiento.
Detectamos como se nos pinta de rojo en el mapa.
¿Y a partir de cuándo?
Pará, la entrada del cerro también, José Belloni, digo, porque a veces la gente piensa, sí, que la congestión la tenemos, sí, en el centro. Esta herramienta nos permitió identificar lugares incluso de la periferia en donde estamos teniendo algunos, uh-huh, problemas de congestión. Pocitos, Buceo y Punta Carretas, que es la zona en la que estamos trabajando.
¿Y qué,
ahora?
¿Qué zonas de Pocitos?
Pocitos son varias intervenciones, Avenida Brasil, Boulevard España, 21 de septiembre, Soledad Antuña, esto fue lo que ahora recientemente generó un poco más de repercusión. Rivera y José Valle Ordóñez, la entrada propios, hay una Darsen ahí en la Rambla, la Rambla Hipólito Yrigoyen.
O sea que Pocitos y Buceo tienen un montón de zonas.
Punta Carretas, Pocitos y Buceo, lo unimos todo en una subzona y, uh-huh, le pusimos subzona 3 para identificar el trabajo. Todo esto, que es lo que conforma el proyecto que le pusimos el nombre Tránsito Adaptativo, que está dentro del Montevideo Se Adelanta, esos 50, sí, millones de dólares que lo que hizo la Intendencia fue adelantar el presupuesto, financiarlo con el Banco de la República, el BROU, nos adelantó la plata y nosotros lo vamos a pagar dentro del periodo, ¿tá? Porque no se nos permitió, en el caso del préstamo BID, no obtuvimos la mayoría especial que requeríamos para poder tomar una deuda de más largo plazo. Sí. Con esos 50 millones de dólares, 12 de esos 50 vienen para proyectos de movilidad. Uno de ellos es el que te acabo de decir, tránsito adaptativo, que son muchos puntos, es como una microgestión en varios puntos de la ciudad para la congestión, que nos va a llevar unos 4 millones de dólares. La obra vial en Camino Pedro de Mendoza, entre Rinaldi e Instrucciones, nos va a llevar otros 4 millones de dólares. Y la obra vial en Avenida Luis Valleverres, que nos quedó pendiente del Fondo de Infraestructura Metropolitana, porque el gobierno nacional, cuando cambió autoridades, interrumpió ese fondo, nos quedó para hacer Luis Valleverres, lo vamos a hacer. Todo esto, la idea es empezar el año que viene, primer semestre del año que viene, tránsito adaptativo, que es más pequeño, son proyectos más de menor escala, tendría que estar ya implantado y funcionando.
Pero lo del uso de la inteligencia artificial en esos cruces con mucho congestionamiento, ¿no? Que vos decís que en el primer trimestre se empieza a instalar, digamos. Sí. No, o sea, ¿no es después de uso inmediato?
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
A partir de abril, esas zonas rojas van a tener inteligencia artificial.
Cuando instalamos, acá básicamente lo que se multiplica por 4 es la cantidad de sensores. Son unos aparatitos muy chiquitos que lo que hacen es, permanentemente nos están dando datos, nos están alimentando con datos de los volúmenes de tránsito que está pasando por cada una de esas arterias. esta tecnología, esta metodología que se llama Full Adaptive, que a nivel mundial se está utilizando, lo que nos dicen los equipos profesionales que están estudiando esto es que funciona mucho mejor cuando hay un lugar en donde confluyen muchas arterias importantes, ¿tá? Por eso lo vamos a utilizar en Tres Cruces, estamos seguros que va a funcionar bien y después lo vamos a llevar ahí a Nuevo Centro. Pero inmediatamente que se instala el equipamiento, sobre todo estos sensores, porque los semáforos ya los tenemos instalados y los controladores, que son los que manejan esos semáforos, ya los tenemos instalados y los tenemos centralizados a nuestro centro de gestión de movilidad. O sea que la plataforma básica ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es reforzar el sensoreo y a medida inmediatamente que lo tengamos, ya empezamos a operar.
Ajá, mencionabas lo de 21 de septiembre y Solano Antuña. Vamos a meternos en ese tema. ¿No hay marcha atrás de la Intendencia con el flechamiento de 21 de septiembre y la elección de Solano Antuña para que sea la calle que por la que suban los vehículos para que, o sea, para que se empiece a flechar, para que pasen ómnibus, todos los que camiones, todo lo que pasaban por 21? ¿Eso ya está confirmadísimo o la movida de vecinos puede llegar a modificar algo?
Mira, lo hablaba ayer a última hora con un colega de ustedes y creo que salió publicado ahora en un medio de prensa escrita. Nosotros definimos, no solamente para ese proyecto, sino en general para todos los proyectos que te acabo de decir, Mendoza también, Luis Valleverre, que son proyectos más de infraestructura, definimos una metodología, es ir al territorio, ir al lugar a donde vamos a hacer la obra o donde vamos a hacer los cambios, plantear el proyecto y después recoger todas las opiniones, críticas, propuestas, sugerencias, recogemos todo eso y volvemos a la mesa de trabajo y después volvemos al barrio y le decimos si lo que nos plantearon cambia o no cambia. O sea que yo no le llamaría ni marcha atrás ni marcha adelante. Lo que sí hicimos fue presentar un proyecto. No estamos presentando una idea, estamos presentando un proyecto que llevó 6 meses de trabajo. O sea, estamos convencidos de que la solución que planteamos
¿es esa?
Es la mejor, pero no podemos ser, por lo menos no queremos nosotros ser tan cerrados o tan obtusos como para ir a un barrio. Cuando uno va a un barrio, Mariano, además de que estos proyectos se hacen con mucho trabajo de campo también, porque no es que se hace de un escritorio o de un software de modelación. Se va mucho al campo, se toman medidas, se releva mucho, pero la vida de un barrio, la vida de una sociedad, hay que ir a hablar con la gente que está ahí, con la gente que vive día a día en ese lugar. Entonces muchas veces, y en general la experiencia nos dice que cuando nos plantean cosas, los vecinos son todas cosas razonables. Entonces nosotros recogemos eso, sería una falta de respeto ir a presentar un proyecto cerrado, para eso no lo presentamos. Lo presentamos justamente porque queremos, estamos buscando incentivar que justamente la sociedad, en sus diferentes formas, nos diga qué es lo que piensa del proyecto, y en ese proceso estamos.
¿Qué pasó con el tema de los comerciantes? ¿Cómo fue ese vínculo previo a los comerciantes?
Mirá, con los comerciantes de 21 de septiembre fuimos nosotros los que de alguna forma promovimos una reunión que se hizo el viernes pasado en el Club Iguá también, o sea, en el mismo lugar donde presentamos inicialmente el proyecto. Obviamente que los comerciantes también tienen algunos problemas de horario, la participación no fue masiva, pero sí fueron un núcleo de comerciantes que creemos que son representativos de todo lo que es esa importante calle para el barrio, ¿no? Para Punta Carretas. Y bueno, escuchamos bastante, hicimos la presentación, pero luego abrimos los micrófonos y recibimos un conjunto de opiniones, de algunas críticas también a lo que estábamos planteando, pero con razón, con argumento.
¿Pero por qué lo hicieron valedero después y no antes? ¿Por qué esa reunión de Biguá
no? Porque no es antes o después, o sea, eso creo que también es capaz que un poco culpa nuestra también de cómo lo comunicamos. Nosotros fuimos al Biguá a presentar el proyecto con la intendenta Cose justamente buscando esto, buscando que hubiera un ida y vuelta con la sociedad. No tenemos las máquinas para empezar la obra paradas. Esto fue justamente una previa a la ejecución del proyecto para afinar los últimos detalles del proyecto, y en ese proceso estamos.
En la reunión con Matilde Antía la semana pasada, dijo que se fue con gusto a poco, de alguna manera, que ustedes estaban un poco apurados, que no se pudo hablar mucho del tema, y también generaba esas críticas. Vos dijiste que Antía estaba ese día en Biguá, y ese día no dijo nada, y después al otro día salió a declarar.
La alcaldesa estuvo presente en la reunión inicial, en el Club Biguá, estuvieron algunos ediles también, y estuvimos en el Consejo Municipal, yo ando medio perdido con la fecha porque ha sido bastante intenso,
sí,
esto.
Claro.
Pero la semana pasada estuvimos en el Consejo Municipal a pleno, o sea, la alcaldesa más los demás concejales, y estuvimos una hora y media por reloj. Hicimos toda la presentación, respondimos todas las preguntas que había que responder. Y bueno, yo no soy de los que debato por Twitter o por los medios, ¿no?
Vas a las reuniones.
Yo voy y hablo con la alcaldesa, hablo con los concejales, las veces que sea, porque aparte quedamos a las órdenes, dejamos la presentación por si la quieren repasar y surgen algunas dudas. Porque claro, se enfocó todo el 21 de septiembre, pero el plan de acción para Pocitos, Punta Carreta, o sea, para el municipio CH, es bastante más amplio.
Sí, no, pero aparece enfocó en 21 de septiembre y mucho ahora en Solano Antuña, la paralela, porque los que más se están quejando en realidad son los de Solano Antuña, se les transforma, como decía la alcaldesa, en una especie de Benito Blanco o en una especie de 21 de septiembre, una calle tranquilaza, que está bravo si vivís ahí, pasar a tener, no sé, imagínate, yo siempre me imagino vivir en un primer piso o en un segundo y que te empiecen a pasar los bondis, ¿no? Y cuando ponen primera y segunda, no podés ni escuchar la tele.
Tenemos un amigo que vive ahí. Claro. Un amigo común tenemos que vivir ahí en Solano Antuña.
Te cambia la vida y los camiones, todo. Ahora, yo pensaba, si hubiera, pónganle que los vecinos se movilizan y dan argumentos sólidos como para que no sea Solano Antuña la calle del desvío. Hay que elegir otra, porque el flechamiento de 21, si se confirma, hay que elegir otra para que sea como la descarga, ¿no? El desvío. Y si elegís la de Biguá, Vázquez Ledesma es la de Biguá.
Sí.
Elegí la de Biguá y van a saltar los vecinos de Vázquez Ledesma.
No, más el con el mismo reclamo. Gigantesco en Pocitos,
con un club ahí, ¿no? que hay mucha gente. Cualquier calle que se elija para hacer la descarga, el desvío, va a haber lío.
Sí, son los desafíos. A mí me gustan esos desafíos, ¿no? No son fáciles. Dan bastante. Generan bastante fricción. Pero nosotros estamos convencidos. Lo que sí creo en esta rueda de reuniones que hemos tenido con vecinos, con comerciantes, con los organismos de la descentralización, varias reuniones hemos tenido. Yo lo que sí recojo, y eso creo que está bueno, es que hay un consenso. Yo no digo unanimidad porque capaz que no quiero llegar a tanto, pero sí hay un consenso mayoritario de que algo hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, la intendenta fue electa para administrar y gobernar una ciudad. Los temas de movilidad, no voy a decir yo a ustedes, algo obvio, son uno de los principales desafíos que tiene nuestra ciudad, porque el parque automotor se duplicó. En 10 años se duplicó. Entonces, tenemos que tomar medidas.
Y sigue habiendo calles muy angostas, sobre todo en ese barrio.
Claro, pero...
Pocitos, Villaviarre, Punta Carreta.
Pero esa es la realidad, ya sabemos que esa es la realidad. Tenemos que trabajar sobre la realidad. No podemos trabajar sobre modelos ideales. Tenemos que trabajar y administrar la realidad con recursos muy acotados, ¿no? Porque eso también es parte de la cuestión. Si uno tuviera todos los recursos disponibles, bueno, las soluciones podrían llegar a ser otras, de infraestructura. Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando de lo que es el viaducto en la rambla portuaria. Bueno, infraestructuras enormes, no tenemos fondos para poder llevar a cabo. Entonces, tenemos que hacer cosas y tenemos que hacer. Nosotros estamos convencidos que este plan que presentamos, justamente una de las virtudes que tiene es que son medidas pequeñas en muchos lugares que además tienen la virtud, la segunda virtud, de que lo que buscan es, no es solucionar un tema y trasladarlo hacia otro, porque en el tránsito uno puede tener esa tentación, solucionar este tramo, pero uno sabe que el tránsito es un aparato, es como el aparato circulatorio, si bloquea uno, se abre otro y se puede bloquear otro. Bueno, tenemos que trabajar en toda una zona, por ejemplo acá, Pocitos, Punta Carretas, Pocitos y Buceo, si uno lo mira, tiene una lógica integral. Son muchas medidas que una repercute sobre la otra. La gran beneficiada en varias de las medidas que confluyen es la Rambla de Montevideo, ¿tá? Que hoy está siendo una de las principales vías de conexión este-oeste en la ciudad. Entonces, nosotros estamos muy 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 convencidos del plan que se presentó, que llevó muchísimo trabajo y que además, de alguna forma no, las herramientas que hoy tenemos de modelación, para modelar qué pasaría si uno toma determinadas medidas, son de última generación. Y, por ejemplo, en el caso del túnel de Avenida Italia, utilizamos las mismas herramientas, diagnóstico, solución con un modelo, y ese modelo nos decía que el resultado esperado después de hacer la obra, por ejemplo, del túnel de Avenida Italia, iba a ser determinada reducción en los tiempos de viaje y determinada reducción en los tamaños de cola de la espera de los vehículos para poder cruzar. Hicimos la obra. Después que se estandarizó y se estabilizó el funcionamiento de toda esa zona, ahora medimos y realmente lo que nos decía el modelo es lo que está pasando en la realidad. Esto es lo que vamos a hacer también ahí en Pocitos, Punta Carreta, etcétera. Y seguimos conversando, y en este momento el proyecto 21 de septiembre y Soldano Antuña está siendo revisado por el equipo, y en breve vamos a tener la respuesta final.
Pablo, hablaste de la Rambla. En la época de la pandemia se generó ese flechamiento de alguna manera para que la gente pudiera hacer actividades deportivas y todo eso. ¿Hay alguna posibilidad de, o idea de flechamiento de la Rambla en algún momento de la semana, en la mañana, en la tarde, de algún lado o del otro? ¿Eso la Intendencia lo maneja o no es una opción viable?
En este momento no está sobre la mesa. Bien. No lo descarto ni lo afirmo. Lo que tú decís es
la peatonalización.
Es la peatonalización.
De la claro. Calzada sur, digamos.
Sí, en su momento, hace muchos años se manejó la posibilidad de, ahí sí, de un flechamiento en un solo sentido.
Exacto.
De entrada, a la hora pico de entrada, y de salida, a la hora pico de salida. Nosotros, te diría que, me animo a decirte que...
Río de Janeiro hace eso.
Bueno, claro. Sí. Pero ¿sabés lo que tiene Montevideo? No sé si Río lo tiene, creo que sí. Pero tenemos el centro de gestión de movilidad, que lo que nos permite es, tenemos los semáforos sincronizados. Entonces, eso también es una herramienta fantástica que hoy Montevideo tiene y que nos permite gestionar mejor, bastante mejor, lo que llamamos la onda verde, ¿no? Hoy si uno viene, ingresa a una velocidad homogénea y adecuada, uno prácticamente en situación normal, si no hay ningún siniestro de tránsito, ninguna interrupción del flujo, uno realmente circula unas cuantas cuadras, por no decirte toda la Rambla, prácticamente sin detenciones, ¿no? Esto está pasando en varias arterias de tránsito en Montevideo y va a seguir pasando porque la tecnología cada vez que evoluciona nos permite mejorar esa onda verde.
¿Qué otros flechamientos como el de 21 de septiembre se vienen en Montevideo? Saliendo de ese barrio. O capaz que en el mismo barrio, pero ¿qué otro puedes anunciar?
Mira, yo como director del departamento tengo facultades delegadas de la intendenta para poder firmar yo las resoluciones de flechamiento. El otro día pedí la información y hemos flechado 13, 14 calles por año. Porque es necesario.
Van a seguir con ese ritmo.
Es que lo que pasa es que el sentido único de circulación, o el flechamiento, como le llamamos todos, es una herramienta que tenemos que tener. Las ciudades en el mundo van hacia ahí, la tendencia es esa.
¿Y
¿no?
podés adelantar algún otro?
No me acuerdo de memoria, Mariano, pero te lo puedo mandar eso porque los equipos técnicos siempre están estudiando, porque muchas veces se reciben reclamos, pero a veces solamente porque la intendencia decide estudiar determinadas zonas y me van haciendo los planteos y bueno, lo vamos discutiendo y vamos viendo cuál puede salir y cuál no. Pero es bastante dinámico esto. O sea, año a año estamos tomando medidas de flechamiento.
Pablo, te traigo hacia el centro. Vos hace años que estás en la Intendencia de Montevideo en este tema de la movilidad. Hubo un proyecto para el centro de Montevideo muy discutido, muy cuestionado, también con gente a favor y en contra cada vez que se hacen los cambios. Finalmente no se hizo ese proyecto previsto para 18 de julio. ¿Hay alguna idea para hacer algo en el centro? Porque está complicado también el centro.
Hay ideas, siempre hay. Te diría que hay portafolios de proyectos. ¿Cómo los vamos a ir resolviendo? Bueno, ahí es un poco lo que estamos haciendo ahora. Es la presentación de los proyectos. A veces uno le parece... creo que la idiosincrasia nuestra de los uruguayos, que somos bastante discutidores, y yo creo que está bien, está bueno. A veces, te lo digo bien a nivel bien, pero bien micro, ¿no? A veces cambiar una parada de ómnibus genera problemas. Genera resistencia, genera... Entonces, proyectos hay muchísimos proyectos. Está esta parte, la parte de la gestión de esos proyectos y la repercusión social que pueden llegar a tener, y además está el tema de los recursos, que se lo decía, capaz se lo dije muy al pasar, pero la Intendencia de Montevideo hoy está bastante acotada en cuanto a los recursos que puede llegar a tener para realizar proyectos.
¿Van a hacer más ciclovías en Montevideo?
Eso también es algo que está casi permanente. La última que hicimos fue Fernández Crespo, que también generó su ida y vuelta y su polémica. Hoy está implantada y además eso nos permitió resolver mejor el entorno ahí del Palacio Legislativo para poder conectar. Lo que estamos haciendo ahora, Mariano, es tratar de unir tramos que teníamos sueltos, ¿no? Esa es un poco la lógica, tratar de tener una red.
Tiene que haber más en la capital.
Tiene que haber más, la apuesta es que haya más. Tenemos una deuda con el oeste de la ciudad. Estamos poniendo el zoom para ver qué tipo de proyecto podemos desarrollar desde el oeste de la capital. porque es un pendiente que tenemos y además pudimos reparar una de las primeras, no fue la primera bicisenda que tuvo la ciudad, que fue el tramo de Boulevard Norte allá, entre los accesos sí. y bueno, lo que estamos hablando hoy, el nuevo centro. Y bueno, esa justamente es la lógica, tratar de generar red para que el hecho de tomar una bicicleta y utilizarla como medio de transporte, más que recreativo, o sea, el ciclista urbano es lo que nosotros pretendemos fomentar, gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte, bueno, ahí tenemos que seguir mejorando en infraestructura y en esa lógica, ¿no? Tratar de coser esa red para que sea realmente una red.
Para que seamos cada vez más como Ámsterdam.
Sí. Pablo, yo soy de la idea, obviamente me van a decir, porque no manejás y no tenés auto, pero soy de la idea de que cada vez haya menos autos en la ciudad, porque para mí complejiza la situación. Y cuando no veo otras ciudades en donde hay autos, hay peatones, hay patinetas, hay bicicletas que comparten el espacio, en Montevideo hay un privilegio, de alguna manera, por cómo está diseñada la ciudad y cómo se ha generado, en donde el vehículo particular o los camiones o lo que sea tienen esa posibilidad. Pero para bajar todo eso hay que tener, para que la gente no utilice el vehículo, además de la bicicleta, hay que tener un transporte adecuado y también el transporte en el tema del precio y del boleto que implique eso. No solamente en el precio, pero el transporte de pasajeros tiene que ser. ¿Hacia dónde apunta la Intendencia para tratar de que la gente use definitivamente el transporte, que ambas con la pandemia ha sido tremendo la baja, ¿no?
Sí, sin duda que la Intendencia apuesta desde hace ya unos cuantos periodos al transporte público, a priorizar el transporte público. Estamos pensando ahora, ya tenemos también licitaciones en camino, etcétera, para mejorar lo que para nosotros es una herramienta muy, además de ser bastante económica y por lo tanto que nos permite desarrollarla bastante, lo que conocemos como solo bus, el carril preferencial, no el carril segregado con obra, sino el carril preferencial, que ustedes lo conocen, hay varios en la ciudad. Estamos incorporando tecnología en los buses ahora, dentro de pocos meses, para lograr ese control y que ese carril de solo bus realmente funcione como tal, que lo tenemos un poco invadido a veces por el auto, y estamos de acuerdo en términos conceptuales de que no tanto de que no haya autos, porque yo creo que es un fenómeno que también ocurrió por aspectos positivos de la sociedad y de la economía. Muchas capas trabajadoras accedieron al automóvil. Nosotros no decimos que la gente no tenga auto, sino que lo usemos de forma racional. Entre todos deberíamos revisar, esa es un poco también una invitación que nos estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestro fuero íntimo, y lo hacemos para los vecinos y vecinas de Montevideo, que revisemos cada uno de nosotros los movimientos que hacemos en la ciudad y cuántos de esos traslados a veces los podemos sustituir hasta por la propia caminata, la bicicleta o el transporte público. También digo algo, me he encontrado con mucha gente que habla del transporte público y no tiene su tarjeta, por ejemplo, o sea que no conoce. Yo me animo a decir que hay mucha gente que no lo usa el transporte público, lo critica, pero hace tiempo que no lo usa. Entonces yo digo, han ocurrido una cantidad
de cambios. O lo usan de vez en cuando pagando en efectivo.
También.
Que pagas más.
También, pero yo creo que para decir el transporte público
no es bueno.
Caracterizarlo, claro. ¿No? Yo no digo que sea excelente. Tampoco creo que es de los peores. Y que tenemos que seguir mejorando. Pero han habido una cantidad de medidas en el transporte público que lo han mejorado.
¿Y un repunte en la venta de boletos?
Ahí estamos medio como en una meseta, Mariano, que nos preocupa bastante. Y eso es parte también del problema. El sistema de transporte público en Montevideo y en el país y en el mundo recibió un mazazo con la pandemia, que fue la pérdida, por ejemplo, en el año 2020, el sistema se le fumaron el 40% de los boletos, o sea, el 40% de los ingresos de un sistema de transporte que cuesta bastante hacerlo funcionar, se volaron con la pandemia. ¿Qué pasó ahora después de la pandemia? Bueno, en el 21 recuperamos algo y hoy estamos en esa meseta. Estamos en el 83-84% de lo que era antes de la pandemia. O sea que seguimos con una cantidad de recursos que se volaron del sistema y eso también, obviamente, que afecta la capacidad que tiene el sistema de mejorar, ¿no?
Con los números que tenemos hoy, ¿el boleto aumenta cuándo?
Mira, nosotros cada fin de año, esto lo venimos haciendo ya hace unos cuantos años, como una política de estabilidad, de alguna forma, de darle cierta trazabilidad o cierta tranquilidad a la población de que el boleto, si no ocurre nada, ningún fenómeno extraño, que también ahí estamos un poco esperando algunas decisiones a nivel del gobierno nacional, qué va a pasar con el fideicomiso del gasoil. Hay algunos anuncios allí que se hicieron en forma genérica, no sabemos en qué se va a transformar esos anuncios. Estamos un poco ahí a la expectativa y con bastante intriga de lo que puede llegar a pasar. Cualquier cosa que pase en ese subsidio afecta. Pero nosotros, para contestar la pregunta, a cada fin de año lo que hacemos es, sobre la paramétrica estamos trabajando siempre en forma permanente, ¿no? El equipo económico de transporte siempre la está mirando. Pero sobre el fin de año hacemos como un repaso y bueno, vemos qué va a pasar. Y la idea es que cada año haya un ajuste de tarifa, uno en el año, y durante todo ese año tratar de poder sostener esa tarifa.
Este año fue en abril.
Este año fue en abril, pero debería haber sido en enero. Y en enero
aguantaron.
Estábamos en pandemia, estaba la situación complicada y bueno, se tomó la decisión, que esto también implica recursos de la Intendencia de Montevideo, porque hay un subsidio de la tarifa, se tomó la decisión de poderla aguantar hasta abril, y se hizo en abril. Ahora, en estos momentos, los equipos estamos revisando a ver qué esa paramétrica, a ver qué números nos da, porque bueno, hay costos, que como el costo de vida, hay costos salariales que hay que tener en cuenta. Bueno, veremos entonces cuál es la decisión. Hoy no te podría decir
por ahora no.
Qué es lo que va a pasar.
Se nos fue el tiempo, pero bueno, los oyentes, cada vez que vienen los intendentes o venís vos, la gente pregunta todos temas personales y situaciones que lo involucran. Respuestas cortas si podés. Carril solo bus en Avenida Italia y a la vez tener 12 metros de cantero es un disparate, debería achicarse el cantero y construir dos carriles de vehículos en cada senda.
En algunas partes de esos canteros hay bicisenda, ¿no? También, en algunas partes.
En Avenida Italia casi toda su extensión.
Sí.
O sea, los espacios públicos...
Yo creo que ahí se aprovechó para la ciclovía.
Obviamente.
Para la bicisenda. Sí. Sí.
Pero los espacios públicos, la ciudad es de la gente, ¿no? No es de los vehículos.
8 de octubre, desde Luis Alberto Herrera hasta Garibaldi. ¿Por qué la línea central de la calzada tiene más carriles hacia afuera, menos para el centro, en horas pico, como la mañana? Es muy lento el tránsito al centro.
Bueno, la hora pico en Montevideo, eso lo tenemos medido. Es mucho más concentrada la de la tarde que la de la mañana. O sea, venimos mucho más dispersos hacia el centro, porque los movimientos, la mayoría son hacia el centro, hacia la zona central de la ciudad, y nos vamos todos juntos. ¿Tá? Venimos en diferentes horarios, o sea que se dispersa más el volumen de tránsito, pero está comprobado que nos vamos todos en ese horario, de 17 a 19. Entonces, esa medida en 8 de octubre obedece a eso.
Claro.
Salimos, es mayor la capacidad que tenemos que tener de salida que de entrada.
Hay muchos mensajes, pero no nos da el tiempo. La última. José Pedro Varela y Boulevard Artigas, Monumento de Valle, ¿está pensado agilitar el tránsito de alguna manera, algún túnel, algo?
Bueno, hay algún proyecto, hay una iniciativa privada que la estamos estudiando, pero sí ya tenemos una decisión de ir con la misma tecnología, el Full Adaptive, la inteligencia artificial que vamos a aplicar en Tres Cruces. Después de Tres Cruces nos vamos para esa rotonda ahí del monumento a Luis Valle.
¿Qué desvíos va a haber en la Rambla este fin de semana por los recitales de La Vela Puerca y No Te Va a Gustar?
Hay un corte total de la Rambla entre Sarmiento y la anterior a Boulevard Artigas.
Ah, la anterior a Boulevard Artigas.
Sí, hay un corte total durante todo el viernes por el festival.
Creo que es Erraskin. Erraskin.
Ahí por ahí.
Entre Erraskin y Sarmiento.
Para poder tomar este Boulevard.
Corte.
No. Sí, lo que aprovecho, porque lo escucha mucha gente de ustedes, decirles que, o exhortar a la gente a que el viernes, que es un día muy especial para la movilidad, todas las personas que habitualmente circulan por la Rambla, buscar una ruta ya planificarla y ya lo más lejos de la Rambla posible. De esa forma vamos a estar colaborando. Si todos nos alejamos de ese problema, el problema se resuelve mejor.
Pablo Intamusu, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, gracias por visitarnos esta mañana en Universal. Gracias,
un placer, gracias a ustedes.
Que pase bien.